Enrique, ¿cómo te va? Martín Rubinstein te saluda, buenas noches.
Hola, ¿cómo están, Martín? ¿Cómo va todo?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
¿Una valija, dos valijas?
vamos a tirar a dos.
¿A dos?
Uso 45 días.
Claro, claro. Y
es
si,
muchísimo.
¿Enrique siempre lleva dos valijas o depende nunca. De la ciudad? Nunca.
No, nunca, nunca. Además dos, pero tampoco al tope ni nada por el estilo.
Perdón, Enrique, Maxi Grillo lo saluda, un placer sí. Ya. ¿Es la primera vez que se va a quedar tanto tiempo o ha tenido otros mundiales donde la estadía fue...?
No. Por lo que yo recuerdo es la primera vez, tantos días.
O sea que eso le cambió toda la preparación, porque me imagino usted de taquito ya preparaba la valija.
No, sí, era una pavada. Claro. Era una pavada. No, pero de todas maneras, teniendo que trabajar con los horarios que vamos a tener, nosotros vamos por la televisión pública y calcular que empezamos a trabajar a las 11 de la noche allá, terminamos a las 2, 3 de la mañana... de allá, y todos los días, entonces hay que cambiar vestimenta, hay que cambiar una puta cosa.
Ayer veía un rato el programa con Benedetto, justamente la televisión pública, sí. Y la sensación que en algún momento usted comentaba, esto de la expectativa en la previa, de no saber cómo juega el equipo de Sampaoli, los nombres propios, le trae cierta incertidumbre, que es lo que venimos hablando nosotros en la semana. Es un poco así, ¿no? Es uno de los primeros mundiales que va sin saber qué es lo que puede salir.
No uno de los primeros. No, el primero fue el peor. Porque ahí sí, que nosotros estábamos... no dudando, sino que estábamos seguros de una cosa que no era. Entonces era peor. Después sí, cuando sale campeón de los 86, teníamos idea de qué era lo que querían, los perseguían, hasta que lo consiguieron, un poco sobre la hora, pero lo consiguieron al final. Pero yo conocía cuál era el concepto, cuál era la idea, a qué estaba dirigido. Pero bueno, esto se da, vas intercambiando y no siempre en los mundiales las cosas son absolutamente iguales, ¿no? Argentina no aprende las lecciones, en definitiva. Pero bueno, esperemos que el que esté seguro sea el técnico, porque los mensajes uno trata de descifrarlos y de pronto no consigue respuestas más o menos lógicas respecto de no solo la formación, sino qué es lo que quiere, qué es lo que pretende con el equipo.
A lo largo de los mundiales, Enrique, ¿se ha mejorado algo? ¿En estructura, en tecnología, en algo se mejoró o no? Lamentablemente seguimos en el mismo lugar.
En cuanto a las elecciones, ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Bueno, todo ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque los medios han crecido enormemente y además, lógico, vos calculás que en el 58 hacíamos radio y con la radio transmitíamos, no sabíamos si llegábamos. En el 70 aparece el satélite. En el 70, en el 58, 62, ahí ya en el 54 comienza a armarse Eurovisión en Europa, con 6, 7 países, para intercomunicarse a través de la televisión. Pero bueno, los medios han crecido una enormidad, y además de esto, todos los países afiliados a FIFA, otro tanto. Los campeonatos han ganado importancia porque hay un volumen económico tremendo. Pero la Argentina sí se mejoró porque de una desorganización total, cuando aparece Menotti en el 78, más allá de que haya o que hubo en ese momento intereses particulares en lo político, porque se trataba de ser campeón y demostrarle al mundo que era una forma, es que el argentino cree que jugando al fútbol bien es una forma de sentirse superior, pero lo tira así masivamente, con una cobertura absoluta, y sabemos que no es así. Pero más allá de esto, Menotti comenzó a preparar equipos con seleccionados del interior, a hacer giras a Europa, a traer equipos europeos acá, y tuvo apoyo, tuvo respuesta. Después se cayó. ¿No sabes por qué? Vos salís campeón, 78, 82, te caes cuando juntás a Maradona con Kempe. No tiene explicación. Entonces después viene... cada técnico iba cambiando. Fracasaba hacer un mundial, el campeón agarraba de inmediato. 4 años, si no ganaba, ¡pum!, el otro campeón volvía a ganar. Y así era la historia, ¿no?
Como le va a Enrique, Gerardo Murúa, lo saludo, el gusto de escucharlo. Enrique, ¿Sampaoli debe trasladarle su idea en estos días a los jugadores o debe adaptarse a algo más simple, como lo que le pidieron, línea de cuatro, como está entrenando dos líneas de cuatro, que sería lo más lógico?
Él se dio cuenta que tiene que jugar con línea de cuatro. Él arrancó hablando de línea de tres, arrancó hablando de que no había laterales, del Mascherano lo puso un día, lo puso sobre un costado. Hizo algunas pruebas que a mí me asustaban, ¿no? Me preocupaban, porque yo digo, ¿pero cómo es posible que no sepan ya de salida que vos no puedes poner a Mascherano sobre un lateral? Se lo van a pasar por la arriba. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, creo que yo estoy confundido con él, ¿no? No. Los mensajes de San Pablo para mí no son muy claros. De todas formas, tengo la esperanza de que esté seguro él sobre lo que quiere y cómo lo quiere conseguir. Ahora, bueno, se ha firmado con cuatro en el fondo. Se sigue firmando con Mascherano en el medio. Ya entonces tenés ciertas pistas, ¿no? Y ahí en adelante mucho no puede cambiar. Tenés a Messi en el medio, más adelantado tenés uno de los dos delanteros de punta por el medio. Y después verás que hace costado. A Di María no lo va a sacar y ya prácticamente el equipo lo tenés.
Claro. Enrique, usted habla de la mejora en la planificación. ¿Se equivocó en el plan de trabajo Argentina camino a Rusia? Esto era Barcelona, el amistoso que se juega y que no se juega, que se suspende. ¿Debió ir a Rusia directamente, tal vez?
Sí, tenía que haber cambiado las cosas. Pero estas son opiniones que uno da de afuera y no conoce cuáles fueron los motivos. ¿Por qué querían ir? ¿Por qué no querían ir? Sí. Yo creo que, por ejemplo, no salió nadie a explicar una cosa que yo, no es que yo la invente, pero que vos si vas a Barcelona, achicás la diferencia horaria, metés a los jugadores en Barcelona, en España, y entonces ahí los tipos entrenando te van habituando al cambio horario. Una vez que estás casi habituado al cambio horario, te vas a Rusia. Entonces no sentís el jet lag que se llama, que son hora, hora y media, depende si vas o volvés, para habituarte por día. Entonces, no es sencillo, y esto me parece que medio de casualidad, porque nadie habló de eso, medio de casualidad le salió, y bueno, yendo a Barcelona, yendo a España, los tipos acortaron mucho a mitad de camino, y ahora están a 2 horas, y ya está normalizado el sueño, está normalizado todo.
Y Enrique, recién me quedé con algo de Sampaoli, que genera quizás algunas dudas con sus decisiones. ¿Usted recuerda porque lo preguntábamos en el comienzo del programa, en una previa de una Copa del Mundo que haya tantas dudas, tantos inconvenientes extrafutbolísticos?
Sí, pero las dudas las tenemos nosotros.
No, ni hablar.
Se informan bien. Esperemos que las dudas no las tenga él. Pero no son tantas, ¿eh? Guarda. El arquero lo tiene. Uno, dos o tres, cualquiera. Él ya lo tiene. Pero lo tiene de dónde tener elegido. Los cuatro del fondo ya los tiene.
Sí.
Mascherano lo tiene. Tenemos 6.
Sí.
¿No es cierto? Messi lo tiene, tenemos 7. Uno de punta, que parece ser Higuaín, ya tenemos 8.
8. ¿Di María?
Di María, tenés 9. Está en la duda de 2. Se te cayó uno ahora, como Lanzini. Entonces ahí tienes que ver qué querés hacer. Si querés poner a los Chelsea, si querés. Ahí tenés que decidir quién va a ir al lado de Mascherano y quién va a arrancar por la derecha. No es tan difícil, ¿no?
Y esto
lo que pasa es que son enigmáticos, no terminan de entender lo que quiere.
Claro. Y esto que yo le preguntaba en la previa, si recuerda algo que tenga que ver con lo extrafutbolístico que se haya generado.
¿En qué sentido?
Y lo digo por el partido contra Israel, que sí, que no, ahora las lesiones de Romero.
Un desastre. Sí. Bueno, por eso es la selección de fútbol argentino.
¿Pero se acuerda de otros mundiales que en la previa haya tenido inconvenientes extrafutbolísticos?
No, porque por ahí no tuvieron la oportunidad. Porque te digo, estaban siempre para cualquier cosa. No, yo arranqué en el 58, se comieron 6 con Checoslovaquia, no sabían dónde quedaba Checoslovaquia en el mundo.
Excelente. Y acá nos preguntábamos también, y estamos haciendo participar al oyente, y cada uno va dando su opinión, ¿quién debe reemplazarlo a Lanzini?
Yo no sé quién. Yo creo que va a ir a Enzo Pérez, me parece. Porque poniendo en la balanza, si no quiere arriesgar, va a tener que buscarlo a él. De todas maneras, no. Si no tenés otro Messi para poner ahí. Entonces vas a tener uno que va a estar en un 70, otro en un 60. La discusión no tiene mucho sentido.
Enrique, lo saco un segundo de Argentina. Sí. Nos encontramos en Rusia y le digo, Enrique, vamos a ver un partido, vamos a ver una selección. ¿A qué selección iría a ver?
A Brasil.
¿Le gusta este equipo nuevo de Tite? Va, nuevo, no, ya tiene 2 años.
Sí. A mí me gusta mucho.
Y lo ve como candidato, evidentemente.
Sí, claro, está claro. Me gusta mucho, me gusta más que España, me gusta más que Alemania. Pero bueno, los brasileños tienen una gran experiencia en este sentido. Por la vez pasada se comieron una goleada jugando de locales. Entonces, hoy en día nadie te garantiza nada, ¿no?
Me quedé con la duda del principio. Sí. En las dos valijas, ¿cuántas corbatas lleva Enrique Macaya Márquez? Porque es un hombre...
No, llevó una por traje y dos o tres más.
Claro,
porque ahora no se trabaja con corbata.
Es verdad. Y el tema es saber cuántos trajes lleva.
Sí, vamos, entre sacos y trajes, estamos ahí en seis más o menos.
Está muy bien. Bueno, Enrique, bueno, mejor, la verdad que es un placer siempre escucharlo. Y bueno, seguramente estaremos en contacto, la TV Pública, con Radio Nacional, con Jorge, que también va a estar allí, así que un gran placer.
Sí, porque estuvieron con nosotros el jueves.
Fuerte abrazo, Enrique, lo mejor y buen viaje.
Chao, hasta pronto.
Ahí pasaba, Enrique Macaya Márquez.
Ah, tremendo.
Un placer, ¿no?
No, es increíble. Primero que ya escuchar la voz automáticamente me transporta a los comentarios de los partidos del domingo. Y acá no tiene nada que ver si era codificado, ¿no?
No, pero todos nos criamos viéndolo.
Es increíble eso, claro. Pero es increíble. Me acuerdo de esperar los domingos y además cómo él analizaba la jugada con una personalidad totalmente distinta a la de Araujo. Que sí. Quizá por eso se complementaban también. Y después es increíble
la simpleza que tiene para explicar las cosas.
Cómo yo doy una vuelta inmensa para tratar de explicar algo
lo
que Macaya dice
en dos palabras, exactamente. Bueno, señores, aquí estamos hasta las 9 haciendo Tira Nacional, segundo tiempo por Radio Nacional.